La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarles en este espacio Metrópoli al Día. En ausencia de mi compañera Mercedes Altamirano, que se encuentra en las transmisiones especiales de la Feria Internacional del Libro, les saluda en esta ocasión su servidor Víctor Montes Rentería. Acompáñenos a dar un recorrido por el resumen de las noticias más importantes de lo que ocurre en esta ciudad. Antes, saludar a mi compañera Berenice Flores, que está en los teléfonos, Gerardo Huerta en los controles. Le reitero, soy Víctor Montes Rentería. Sean todos bienvenidos a este espacio. Se derrumba el acuerdo entre el Ayuntamiento de Guadalajara y la compañía que le rentaría 160 camiones recolectores de basura. De última hora, el particular decidió no participar en el proceso. En respuesta, el Cabildo aprobó un plan emergente para comprar los camiones de basura en lugar de rentarlos. La alcaldesa Verónica Delgadillo informó que se aprobaron 3 iniciativas para contar con la liquidez y solventar así la compra de las unidades. Con la llegada del frío, el DIF Guadalajara, bomberos y la policía tapatía inician recorridos en las calles para atender a personas en situación de indigencia. Se les ofrecerá albergue, comida y bebidas calientes, además de ropa abrigadora, para mitigar las bajas temperaturas. Arranca operaciones en Tonalá, el Hospital Civil del Oriente, en este municipio. Iniciará sus funciones con 55 consultorios en el edificio A, donde se ofrecerá consulta externa. Por cierto que la UDG y el gobierno del estado proyectan construir un nuevo hospital civil en Puerto Vallarta. Funcionaría como el modelo de hospital-escuela que administra hoy la Universidad de Guadalajara. El INE en Jalisco inicia el proceso previo a la elección judicial. El vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Luis Zamora Cobian, informó que en la entidad se contenderá por 55 cargos. Ratifican en el cargo al secretario de Educación en Jalisco con Juan Carlos Flores Miramontes. Con él se pretende fortalecer el modelo Recrea y con apoyo de la empresa Google aplicar nueva tecnología en las aulas. Descartan la construcción de nuevas ciclovías en Guadalajara. El nuevo director de movilidad municipal afirma que primero se debe analizar todos los proyectos disponibles y los que se puedan generar para verificar cuáles son viables y cuáles se pueden continuar. Tonalá inicia operativos para detectar la venta ilegal de pirotecnia. La vigilancia será intensiva en tianguis, puntos de venta y mercados. Advierten sobre el aumento en el riesgo de incendios en viviendas por la temporada decembrina. Protección Civil de Guadalajara recomienda revisar sobre todo instalaciones eléctricas y no sobrecargar líneas de energía. En información nacional, estiman realizar recorte de 20 mil millones al presupuesto de egresos. Quieren cambiar la partida para financiar las universidades públicas, dice el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. Se manifiestan trabajadores de la Plaza Isasaga, donde se decomisaron toneladas de mercancía pirata y el inmueble fue clausurado. Exigen alternativas para recuperar su trabajo. En información internacional, el grupo islamista rebelde Hamas confirmó que 33 rehenes en su poder murieron en los casi 14 meses de guerra en la Franja de Gaza en contra de Israel. Si no se libera a los rehenes en Gaza, Estados Unidos desatará un infierno en Medio Oriente, amenaza el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Pide la Corte Penal Internacional liberar a menores en Venezuela que son presos políticos y otros manifestantes arrestados tras las protestas pacíficas contra el resultado de las elecciones pasadas. Aprueba Estados Unidos el envío de un nuevo paquete militar de ayuda para Ucrania, valorado en 725 millones de dólares, que entre otros elementos incluye minas antipersona, municiones para los sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad. Esto es parte de la información que tendremos para usted en esta hora en Metrópoli al Día. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Le invitamos a que se comunique con nosotros a las líneas telefónicas de la cabina 3338-131515 y 3338-131421. También está el chat, el 3311-551962, para que usted participe con nosotros. Vamos a ir a una pausa comercial y de regreso comenzamos con la información en Metrópoli al Día. Comenzamos con las noticias. Saludamos en la línea telefónica a nuestro compañero Edgar Flores. Él nos habla de cómo fue todo este movimiento, todo este proceso en donde de última hora se cayó la renta de los camiones que tenía proyectada el Ayuntamiento de Guadalajara para la recolección de basura. Te escuchamos, Edgar. Adelante. Bienvenido. Buenas tardes.
Muchas gracias, Víctor. Qué gusto saludarte. Saludar también a nuestro auditorio. Bueno, pues como un auténtico balde de agua fría fue como recibió la noticia la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, la noticia de que finalmente la empresa que desde el pasado miércoles había ganado la licitación para este arrendamiento de las 160 unidades recolectoras de basura, que finalmente, bueno, pues vendrían a solventar el gravísimo problema que está teniendo la Perla Tapatía en temas de recolección de residuos. Pues finalmente dijo el fin de semana que dijo su mamá que siempre no y que finalmente no iba a participar. Bueno, pues hoy al mediodía, poco antes del mediodía, la alcaldesa salió a decir en un video difundido a través de redes sociales que pues no había podido la empresa ya continuar con esta licitación, había decidido bajarse de dicha licitación y ahora, bueno, pues los puso a repensar, a contrarreloj, evidentemente, cuál sería la alternativa que iba a seguir el Ayuntamiento de Guadalajara, toda vez que hay que recordar y hacer la acotación que el próximo 17 de diciembre vence este contrato con Carsa, que si bien es cierto, pues está incumplido en la gran mayoría de las colonias de la Perla Tapatía en esta cobertura de recolección de residuos, pues finalmente lo hacía, aunque de manera itinerante, pero a partir del 17 de diciembre, en teoría, ya no lo va a hacer. Bueno, pues esto obligó evidentemente, Víctor, a una sesión extraordinaria de Cabildo, en la cual la alcaldesa, los regidores y todo su equipo, pues se plantearon cuál es la solución para poder pues revertir esta decisión de la empresa que finalmente decidió bajarse de esta licitación. Te comento que en sesión, esta sesión extraordinaria de Cabildo, bueno, pues se informó que se aprobaron tres iniciativas para poder contar con esta liquidez y solventar así la compra de dichas unidades. La primera de ellas es obtener dinero a través de remanentes de los organismos públicos descentralizados de administraciones anteriores, y bueno, pues que esto le dé aproximadamente 150 millones de pesos. Además, se aprobó incrementar la ley de egresos e ingresos del municipio por esta misma cantidad, para finalmente aprobar un crédito quirografario a 12 meses. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues es un crédito que a corto plazo permite tener la liquidez casi de manera inmediata. ¿Cuál es el gran reto que se está enfrentando el municipio? Pero evidentemente también nos vamos a enfrentar nosotros como tapatíos. Pues es que apenas entre mañana y el miércoles se estaría apenas publicando la licitación. Esto quiere decir que en términos positivos, viéndolo desde ese ángulo, sería hasta finales, Víctor, de la próxima semana, cuando estaríamos apenas conociendo cuál sería la empresa que pudiera proveer de estos 160 camiones, con lo que ello conlleva evidentemente que es, en lo principal, pues saber si hay una empresa que ya tenga el stock de 160 camiones con las características de recolección que se publican en esta licitación, y de ser así, bueno, pues estaría prácticamente a tres días el municipio de plantear la estrategia de ver cómo va a trabajar, cuál va a ser la estrategia de distribución o de recolección en la ciudad, y también la contratación de aproximadamente 400 a 450 trabajadores que se requieren, según informó la alcaldesa esta tarde en una rueda de prensa, que por cierto también fue a bote pronto para dar a conocer eso que se había aprobado en sesión extraordinaria de Cabildo. Tres días únicamente, en caso, insisto, de que pues se resulte positivo, y viendo desde un ángulo muy optimista, que todo salga como la alcaldesa lo plantea. No se plantea un panorama adverso, es decir, la alcaldesa no nos dejó entrever cuál sería el plan B, no tiene un plan B, dijo que por lo pronto se está pensando de manera positiva y cree o confía que alguna empresa sí va a tener esos 160 camiones. ¿Cuál va a ser la diferencia ahora? Bueno, pues hay que recordar que la empresa que había ganado la licitación pasada, que finalmente decidió bajarse, era por arrendamiento. Ahora no se va a hacer por arrendamiento, ahora el municipio vio como una estrategia, aunque esto implique pues un desgaste financiero para el Ayuntamiento de Guadalajara, comprar estas 160 camiones, unidades, o sea, estos 160 camiones recolectores, y ellos aseguran en cuentas alegres que sería un ahorro de aproximadamente 200 millones de pesos. Habrá que ver, pues en términos reales, y ya presentando, Víctor, bien los pies en la tierra, y el tiempo nos alcanza, y si en realidad, pues no, este contrarreloj va a derivar en que de verdad, ahora sí, la Perla Tapatía tenga una severa crisis de nula recolección de residuos.
Muy bien, Edgar, pues gracias por la explicación y la cobertura en ambos temas. Te agradecemos el reporte, seguimos en contacto.
Estamos pendientes, muy buenas tardes.
Edgar, en este reporte. Y bueno, hablando de lo que decía él, lo que explicó la alcaldesa Verónica Delgadillo, está justo en este discurso donde ella señala pues qué fue lo que sucedió y cómo tratarán de resolver ahora este problema. Vamos a escucharla.
Queda muy claro que las presiones para que la empresa que hoy tiene la concesión del servicio de recolección continúe no han parado, no han parado desde que llegamos al gobierno, pero también lo digo con claridad, como presidenta municipal de Guadalajara, no voy a parar en hacer todo lo que está en mis manos para cumplir con mi responsabilidad, para darte el servicio que tú y tu familia merecen y necesitan. Por eso, anuncio que a partir de este momento comenzamos una nueva ruta para hacerle frente a este problema, para que Guadalajara tenga lo que necesita. Por lo tanto, nos estamos preparando para lanzar ya una nueva licitación abierta, nacional, pública y transparente, que en este caso no se tratará de arrendamiento, sino de compra de los camiones. Esto implica que hagamos un esfuerzo presupuestal para que en lugar de que se arrenden los camiones y se paguen durante 3 años, ahora lo vamos a pagar lo más pronto posible. Así de claro, Guadalajara hoy nos necesita a todas y a todos. Por eso desde este espacio hago un llamado. Primero, a las y los regidores de Guadalajara, para que por el bien de la gente que representamos nos sumemos a esta ruta. Hago un llamado a las fuerzas de oposición para que de verdad estén a la altura de las circunstancias.
Ahí está el llamado de la presidenta Verónica Delgadillo con la intención de que se pudiera votar este acuerdo que finalmente prosperó y ahora lo que se busca es que se generen las bases de la licitación, se publiquen estas de manera oportuna y entonces pueda Guadalajara comprar sus propios camiones recolectores. Cambiamos de tema, nos vamos al municipio de Tonalá, donde le informamos a usted el gobierno del estado, la Secretaría de Salud del Ayuntamiento y la ODG dieron el banderazo de arranque de operaciones del Hospital Civil del Oriente, un nosocomio que va a ayudar a despresurizar el Hospital Civil frente a un alcalde y el Hospital Civil Juan y Menchaca en el centro de Guadalajara. Esto apenas con la apertura de la consulta externa. Claudia Manuela Pérez estuvo en el evento y nos cuenta qué es lo que pasa y cuál es la capacidad de este nosocomio. Claudia, te escuchamos. Adelante. Buenas tardes.
¿Qué tal, Víctor? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, fue inaugurada la primera etapa del Hospital Civil de Oriente de Tonalá, que se proyecta beneficiará hasta 1 millón de habitantes. El secretario de Salud, Fernando Petersen, indica que atenderá a 9 municipios de la zona metropolitana, incluyendo Chapala.
Obra tan importante que va a cubrir a 9 municipios del estado de Jalisco. Chapala va a poder tener acceso a este hospital, El Salto, Tlahuacán, Poncitlán, Tlahuacán, San Pedro, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá y Zapotlanes. Este hospital, como ustedes lo ven, tiene 2 edificios. El edificio A, que va a ser un edificio que albergue la atención ambulatoria, es decir, la consulta externa y los servicios auxiliares de diagnóstico. Además, consulta externa de diversas especialidades, medicina preventiva. Tendremos aquí también un área de hemodiálisis que se sumará a la que tenemos en la cuenca para seguir trabajando el tema de Río Santiago. Endoscopías, banco de sangre, laboratorio y anatomía patológica. El edificio B, actualmente en construcción, va a arrancar con los servicios de urgencias pediátricas, adultos y otros.
Bien, el edificio B se entrega apenas a un 20% de avance. Apenas va a abrir en unos días más el área de urgencias en el edificio B, pero falta todavía mucho, 20% de avance en este edificio B de este Hospital Civil de Oriente. Todavía falta por hacer, se nos comenta que hospitalización no va a tener, hospitalización, por ejemplo, post cirugías, no va a tener, pero es importante porque, como tú comentabas, Víctor, va a desfogar, va a despresurizar la atención en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde y el Juan y Menchaca, porque ahí se atiende 6 de cada 10 atenciones que se dan en los hospitales, es de consulta consulta externa. Entonces dice que sí va a ser un importante alivio para la zona metropolitana de Guadalajara, según lo comentó el propio rector Ricardo Villanueva. Escuchamos.
Bueno, yo creo que termina en una historia feliz.
Bien, estamos de vuelta, Claudia, perdimos la...
De cada 10 personas que van al hospital civil, 8 van a consulta externa. Eso ya se resuelve desde mañana. Empieza, a ver, la otra parte que es la de quirófanos, la de las especialidades, bueno, la primera parte es urgencias, que este mismo año se puede echar a andar, y de ahí pasarán muchos años para que se termine consulta externa. No, es que digamos, sí, que el 80% es en este y el otro 20% es allá, pero allá son las cirugías, allá es el...
Exactamente, el avance será poco a poco, se va a construir en etapas, se entrega la primera etapa de este importante Hospital Civil de Oriente de Tonalá, que va a atender a toda la zona oriente del área metropolitana de Guadalajara y demás municipios. El ingreso a este hospital, Víctor, está por el periférico nuevo, ahí está el ingreso, tiene 200 cajones de estacionamiento suficientes, pues apenas está en construcción, y este edificio... Bueno, se entrega el día de hoy. El secretario de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco, David Zamora Bueno, señaló que trabajaron 14 empresas constructoras en este proyecto, 400 hombres día y noche y más de 5 años. La primera piedra se puso en mayo del año 2019 y pues bueno, 5 años construyendo estos nosocomios. Entonces, para que nos demos cuenta el tamaño del proyecto que se entregó el día de hoy. El gobernador del estado la hizo de maestro de ceremonia, él primero lo presentaron, dio las gracias, dijo cuál era la inversión, y fue presentando a uno de los colaboradores o de las personas que intervinieron en esta construcción. Primero presentó al secretario de Infraestructura y Obra Pública, quien dio un resumen de todo lo realizado, después el secretario de Salud, quien dijo cuál era la atención que se iba a dar en el hospital, después el doctor Jaime Andrade, que es el director del OPD Servicios de Salud Jalisco, perdón, del OPD Hospital Civil de Guadalajara. Él habló acerca de los nombres. El edificio A se llama César Martínez Ayón, que es un destacado médico egresado de la Universidad de Guadalajara, hematólogo que ha hecho muchas, que ha hecho muchas investigaciones y que es un destacado investigador también de la Universidad de Guadalajara, y el edificio B se llama Roberto Mendiola Horta, él ya fallecido, un patólogo también muy reconocido, fue rector de la Universidad de Guadalajara y creador de la Facultad de Medicina, entre otras cosas. Se explicó por qué el nombre, por qué se elegía a estos destacados investigadores y personajes de la Universidad de Guadalajara, y después ya el gobernador presentó, después de esto, al alcalde de Tonalá, quien dio las gracias, quien dijo pues todo lo que implicaba esta obra, que iba pues a ayudar mucho al municipio de Tonalá, y finalmente el gobernador electo Pablo Lemus fue el que habló ya al final de este evento, y el gobernador electo pues dijo que se proyecta construir un hospital civil nuevo en Puerto Vallarta. Dice que es muy importante, que ya se habló de esto, y el próximo hospital civil sería en Puerto Vallarta, según comentó el gobernador electo Pablo Lemus. Lo escuchamos.
Tenemos que seguir creciendo este modelo tan exitoso que se tiene de los hospitales civiles en Jalisco. Es decir, que nuestros hospitales sean escuela, universidades al mismo tiempo. Hemos platicado ya la posibilidad de llevarlos a otros municipios de Jalisco, donde la universidad incluso me ha ofrecido ya parte de sus centros universitarios para la instalación de hospitales regionales y que vayan en esta lógica de hospital civil. Por ejemplo, en el municipio de Puerto Vallarta, que sería extraordinario como la siguiente etapa de un nuevo hospital civil.
Bueno, eso fue lo que dijo el gobernador electo Pablo Lemus acerca del siguiente paso, un nuevo hospital civil en Puerto Vallarta. El rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, señala que este es un final feliz. Se le preguntó, hay que recordar, Víctor, que cuando inició este proyecto hubo un pleito, una confrontación entre el gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara, porque el gobernador pues retiró un presupuesto, unos 140 millones de pesos de recursos del Museo de Ciencias Ambientales, lo retiró y se lo dio al Hospital Civil de Tonalá, y bueno, hubo ahí un pleito, y el rector señala que ya es un final feliz, que ya se termina este hospital, y que el Museo de Ciencias Ambientales también sigue su construcción, y se encuentra a un 90% la obra civil. Mi reporte, muy buenas noches.
Muy bien, Claudia, muchísimas gracias por la información, hasta luego.
Hasta luego.
Claudia Manuela Pérez. Si les parece, también escuchamos una parte de lo que hablaba hoy el titular de los hospitales civiles, Jaime Andrade Villanueva, en torno a los beneficios que una infraestructura de estas características traerá al oriente de la ciudad.
Quiero decirles que el mejor sistema que existe en el mundo es el ecosistema de un hospital con una universidad y con mucha gente necesitada de poder retornarles su salud. Y es precisamente este espacio el que hoy nos convoca. Decirles que este hospital rompe récord en el tiempo de construcción, ya que el primer hospital que tuvimos, que fue el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, que se inauguró hace más de 230 años, inició su construcción en 1787 y fue puesto en operaciones en 1794, es decir, 7 años, aunque Fray Antonio Alcalde murió en el 92 y no logró completamente terminado su obra, pero sí dejó el dinero suficiente para concluirla.
Pues ahí está parte de incluso la historia del Hospital Civil o los hospitales civiles de Guadalajara, una verdadera pues magna obra a la que no se le tiene que regatear a nadie, en eso sí, Universidad de Guadalajara, gobierno del estado, gobierno municipal y los recursos que se aportaron y la parte, como dice el doctor, la estrategia de llevarlo a cabo en este tiempo récord. Por último, bueno, pues también estuvo, como decía Claudia, presente el alcalde Sergio Chávez, quien habla de que este es un proyecto que lleva justicia al oriente de la ciudad, al municipio particularmente de Tonalá, donde pues históricamente se le ha rezagado ante la falta de obras y de infraestructura. Escuchamos al presidente municipal Sergio Chávez Dávalos.
Estoy en el Hospital Civil de Oriente. Vean esta gran obra, una inversión del gobierno del estado junto con el gobierno federal de más de 2.400 millones de pesos. A partir de hoy, estar aquí salvando vidas.
Las necesidades de salud son cada día mayores. Este hospital tiene que seguir creciendo cada día más. Y es una zona que viene en un desarrollo impresionante en todos los sentidos.
El trabajo que... Lo que dice el presidente municipal Sergio Chávez, ya seguía la intervención del gobernador, y creo que, le insisto, es una obra, pues sí, de gran envergadura que vale la pena resaltar. Coincido con esta parte, se le hace justicia al oriente de la ciudad. Nos vamos a la pausa, después regresamos con la información de los deportes en Metrópoli al Día.
Sí, muchas gracias, Víctor. Así es, pues vámonos a la información y si te parece arrancamos con el fútbol, porque las Chivas del Guadalajara oficializaron ya este día al español Óscar García Junient, de 51 años, como el nuevo entrenador del rebaño de cara al próximo torneo. El estratega, nacido en Sabadell, allá en Barcelona, se autodefine como un trotamundos y dice que cree en la grandeza de las Chivas. Aquí escuchamos la forma en la que se presentó.
¿Que si soy un trotamundo? No lo sé. Es que me apasionan los retos. Cada liga, cada equipo, cada país en el que he dirigido me ha dado el bagaje para conocer muchas facetas de este fantástico deporte. Creo en la versatilidad del fútbol, en la estrategia. Quiero que mis equipos sean protagonistas, que sean proactivos para tener el control del juego. Mi objetivo siempre es uno: ganar. Creo en la grandeza de Chivas y en el poder de su afición. Hoy vengo a ser parte de su historia.
Como entrenador, Óscar García debutó con el Barcelona juvenil, también dirigió al Maccabi Tel Aviv de Israel, al Brighton Albion de Inglaterra, al Red Bull Salzburgo de la Bundesliga, al Saint-Étienne de Francia, al Olympiacos de Grecia, entre otros más. Su logro más importante es haber sacado de zona de descenso al Celta de Vigo, allá en España. A ver cómo le va al Guadalajara con este entrenador español, Óscar García. Y sobre todo, vamos a ver si también llegan jugadores importantes. Continuando con la presentación de entrenadores, el día de hoy pues tenemos que el argentino Pablo Guede regresa al fútbol mexicano. Fue presentado como nuevo director técnico del Puebla de cara al próximo torneo tras la salida de José Manuel "El Chepo" de la Torre. Dice Guede que su objetivo es meter al equipo de la franja a la liguilla por el título. Es con lo que sueñan todos, pero pues no todos llegan, ¿verdad? Guede ya conoce el fútbol mexicano después de haber dirigido a Monarcas Morelia, a los Xolos de Tijuana y al Necaxa. La Liga MX anunció el día de hoy los horarios en los que se disputarán las semifinales de la liguilla por el título del torneo de apertura. San Luis y Monterrey abren la actividad este miércoles a las 9 de la noche con el juego de ida en el Estadio Alfonso Lastras, allí en San Luis Potosí. La vuelta se celebrará el sábado a las 20 horas en el Estadio de los Rayados. La serie entre América y Cruz Azul arrancará el jueves a las 20 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes y la vuelta será ahí mismo, ya que comparten estadio, pero el domingo, cuando Cruz Azul será anfitrión de las Águilas a las 19 horas. Pasando a otras cosas, le comento a usted que nos acompaña que después de que el jefe de Red Bull, Christian Horner, invitó al piloto mexicano Sergio Checo Pérez a analizar su rendimiento y a preguntarse si realmente vale la pena continuar por el pésimo torneo, la pésima campaña que ha tenido, lo que decida hacer será su decisión. Al final del día, creo que es lo suficientemente grande y sabio como para llegar a sus propias conclusiones. Vamos a llegar al final de la temporada en Abu Dhabi y luego veremos dónde estamos, dijo el mandamás del equipo austriaco Red Bull. Varias fuentes afirman el día de hoy, inclusive agencias internacionales, que Horner y el asesor Helmut Marko se van a reunir el próximo 9 de diciembre, un día después de la última carrera de la temporada con este Gran Premio de Abu Dhabi, y en donde se podría anunciar la salida voluntaria del equipo de Checo Pérez, de este equipo Red Bull. Y como piloto de reserva, el regiomontano Patricio Pato O'Ward volverá a conducir para McLaren en el test del final de temporada de Fórmula 1 que se va a realizar en Abu Dhabi el próximo 10 de diciembre en el circuito de Yas Marina, junto al resto de los pilotos que formarán parte de la parrilla del 2025. En el Gran Premio de la Ciudad de México, el Pato O'Ward participó ya en la primera sesión de entrenamientos libres, ocupando el asiento de Lando Norris, manejando pues un McLaren, y lo volverá a hacer el próximo día 10 de este mes. Ya para finalizar, le comento que fue detenido aquí en Guadalajara el jardinero de los Diablos Rojos del México, de la Liga Mexicana, y los Tomateros de Culiacán en la Liga del Pacífico, de nombre Jesús Chuyito Favela, acusado de violación, y de inmediato fue trasladado al reclusorio oriente de la Ciudad de México. En un comunicado, los Diablos Rojos del México informan o reconocen estar al tanto de lo sucedido y dicen que no harán ningún comentario al respecto para no interferir con las investigaciones. Jesús Favela estuvo aquí en Guadalajara viernes, sábado y domingo en la serie de los Tomateros ante los Charros de Jalisco, que por cierto ganaron los Charros 2-1 en esta segunda vuelta de la Liga del Pacífico. En cuanto terminó el juego de ayer domingo, fue detenido y trasladado, insisto, al reclusorio oriente de la Ciudad de México, vaya problemática en la que se encuentra, acusado de violación. Bien, Víctor, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y continuamos contigo.
Bien, gracias Manuel Trujillo Soriano por el reporte. Vamos a hacer nuevamente una pausa y regresamos con más noticias e información local. Vámonos nuevamente ahora con nuestro compañero Fernando Núñez a escuchar información en materia de seguridad. Usted se dio cuenta seguramente que el fin de semana hubo una agresión de otro joven desquiciado que atacó a sus compañeros. Este iba armado con un martillo, si no me equivoco, un arma punzocortante. Finalmente las autoridades lo detuvieron a sus compañeros, fue sometido, fue consignado a las autoridades y hay una resolución de su situación jurídica. Fernando Núñez, te escuchamos, cuéntanos de qué se trata, qué fue lo que pasó, adelante.
¿Qué tal, Víctor? Excelente tarde, te saludo con gusto a ti y a todos los que nos escuchan a través de este espacio. Como bien lo señalas, tras estos hechos ocurridos el pasado 30 de noviembre, en los que un menor de edad documentó a través de sus plataformas digitales esta agresión a dos de sus compañeros dentro de una aula de clases de una preparatoria ubicada en la colonia Circunvalación Belisario del municipio de Guadalajara, y tras su detención por policías del municipio de Tapatío, este joven fue puesto a disposición de las autoridades. Decirte, Héctor, que ya ha sido imputado este joven de 17 años que causó lesiones a dos de sus compañeros con un martillo y que además llevaba entre sus pertenencias un arma blanca tipo hacha, así como una navaja y una botella de alcohol. Este joven de menor de edad, 17 años, fue imputado por los delitos de lesiones calificadas y apología del delito. No obstante, Víctor, cabe señalar que debido a que la defensa del imputado se acogió al término constitucional de 144 horas, pues este joven permanecerá en internamiento preventivo. Esto mientras se resuelve su situación jurídica, es decir, continúa detenido este menor de edad hasta que no se lleve a cabo su juicio tras los hechos ocurridos el pasado 30 de noviembre, que además, Víctor, cabe señalar, a través de estos videos que se pudieron documentar, pues se ve este ataque en contra de dos de sus compañeros, un video impactante, por supuesto, este hecho ocurrido. Algunos de los compañeros de su salón pues lo habían pues prácticamente identificado como un joven aislado, reprimido, que prácticamente siempre se sentaba en la parte trasera del salón y que además habría ya documentado con anterioridad a través de una de sus cuentas en redes sociales su intención de cometer este tipo de delito. Esperar, por supuesto, a que se lleve a cabo el juicio para determinar su situación legal. Pero además, Víctor, si me lo permite rápidamente, te cuento sobre otro hecho que se registra en el área metropolitana de Guadalajara. Nos trasladamos hasta el municipio de San Pedro Tlaquepaque, a la colonia Solidaridad. Y es que al mediodía de este lunes, las líneas de emergencia y las autoridades fueron alertadas sobre un caso de maltrato infantil. Vecinos aseguraban que en una de las viviendas que se ubica sobre la calle Tepame, al cruce de Privada Managua, un menor de aproximadamente 10 a 12 años de edad se encontraba encadenado, por lo que las autoridades se movilizaron hasta este punto para saber qué es lo que estaba ocurriendo. Cuando llegan hasta esta vivienda, se entrevistan con la madre de este pequeñito para saber qué era lo que estaba pasando al interior del domicilio. Decirte que, aunque el menor no fue localizado con estas cadenas, como ya se señalaba, sí presentaba aparentes huellas de violencia, sobre todo una muy visible en el antebrazo derecho, por lo que el menor tuvo que ser trasladado inmediatamente a recibir atención médica hasta un puesto de socorro cercano. La madre, por supuesto, se encuentra detenida por las autoridades y tendrá que responder por este tipo de lesiones que pueda presentar el menor y el por qué, por supuesto, es que las padece. Víctor, es prácticamente la información que se ha registrado en estas últimas horas, la actualización por parte de la Fiscalía del Estado tras el caso y la situación legal de este otro menor de 17 años que provoca esta agresión a sus compañeros en una preparatoria del municipio de Guadalajara.
Bien, Fernando, muchísimas gracias por el reporte y muy buenas tardes.
Víctor, excelente tarde, un gusto.
Hasta luego, es Fernando Núñez en este reporte. Vámonos con José Luis Jiménez Castro, está en la otra línea telefónica para hablarnos de la entrevista que tuvo hoy en el programa Módulo de Servicio con el titular de movilidad en Guadalajara. Información interesante, no se pretende crecer las ciclovías de esta ciudad hasta que no se analice cuáles son viables y sobre todo lo más importante, darle mantenimiento a las que ya están. Wisher, te escuchamos, adelante.
¿Qué tal? Bueno, pues una grata sorpresa, Víctor, con este nuevo funcionario del Ayuntamiento de Guadalajara, Saúl González Ramírez, director de movilidad, quien pues da a conocer que lejos de pues seguir de alguna manera los Bueno, déjame decirte que son como caprichos ciertamente de la anterior administración, pero actualmente dice que primero van a estar pues analizando si las ciclovías están instaladas, las van a limpiar, les van a dar mantenimiento, les van a dar saneamiento, y ya después van a pensar si habrá o no nuevas ciclovías en Guadalajara. Está incluyendo la de Javier Mina Juárez Vallarta. Eso fue lo que nos comentó este funcionario, el nuevo director de movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara, Saúl González Ramírez. Escuchemos, por favor. Creo que tienes todos el audio, mi querido Víctor, por ahí te lo mandé.
Que se puedan generar para verificar cuáles son viables y cuáles podemos continuar. El tema de las ciclovías lo tenemos que revisar, tendremos que analizar todos los proyectos que existen disponibles o los que se puedan generar para verificar cuáles son viables y cuáles podemos continuar. En este momento el enfoque tendrá que ser a el mantenimiento de lo que ya existe, de las calles que tienen preferencia ciclista o de las ciclovías que existen, porque si hay un tema en el que en la medida en que se deterioran perdemos usuarios de las mismas, entonces eso es lo que tendremos que evitar. Y recordemos también que hay algunos temas de ciclovía que se tienen que atender en conjunto con la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, sobre todo los que tienen que ver con corredores metropolitanos.
Bueno, ahí está lo que dice el director de Movilidad del Ayuntamiento de Guadalajara. 15 años en el tema, ha trabajado en la Secretaría de Transporte, ha trabajado en el gobierno del estado, también, no sé si en la Agencia Metropolitana, pero está muy, él sabe demasiado, bueno, más que de saber demasiado, es una persona muy, le gusta planear, le gusta proyectar, le gusta pensar en las cosas que pueden resultar y las que no pueden resultar. Por la ciudad, de hecho, es el encargado de estar colocando ahorita barreras de seguridad y todo esto en el Paseo Alcalde, luego del accidente de esta camioneta que se metió ahí a la zona de la catedral. Promete colocar señalética en gran parte de la ciudad donde hace falta, y que el balizamiento se estará trabajando en coordinación también con la Agencia Metropolitana de Movilidad. Pero por lo pronto, más ciclovías no habrá en Guadalajara, municipio de Guadalajara. Recuerde, el municipio de Guadalajara, en tanto no se vuelven a ver las que ya están, se les dé un saneamiento, se limpien y queden pues en perfectas condiciones. Pues mi querido Víctor, ese reporte que te tengo.
Bien, José Luis, pues muchísimas gracias. Estaremos atentos entonces al desarrollo de los proyectos. Buenas noticias, por lo menos insistir en el hecho de que se puedan dar mantenimiento a las que ya están. Y bueno, ya con más calma analizar las que pueden continuar y que la ciudad sí tenga la infraestructura ciclista que se requiere, pero de manera ordenada, ¿no? José Luis, lo que mucho ha criticado durante años, que estén interconectadas, que sean funcionales y que den servicio a una buena parte de la población.
Y fíjate, tú que eres también ciclista, a ver, ¿a ti te gustaría ir en una ciclovía llena de basura, que te peguen las ramas de los árboles que han plantado, que son indigentes ahí a media calle? Dice, pues a ti no te gustaría, mi querido, que tú eres de que te gusta andar en bicicleta. Dice, a eso pasa con muchos ciclistas. Cuando ven una ciclovía en malas condiciones, que no, pues ¿para qué? ¿Para qué les sigo? Mejor ahí dejo la bicicleta y agarro el carro. Que también ese es uno de los motivos por el que se les piensa dar mantenimiento a la ciclovía.
Claro, la que se inunda, José Luis, acá por la avenida Arcos, la de Ávila Camacho, que una vez tú reportabas también que estaba en la parada de camión y la gente no la respetaba. ¿Sí? La del mismo Paseo Alcalde, allá cerca, entre el tramo de el Parque Agua Azul, la ex biblioteca del estado, y lo que le llama a la gente la suavicrema, que la gente no la respeta, los peatones la invaden y luego se molestan cuando les timbras. En fin, ese tipo de cosas que se tienen que corregir, ¿no?
Así es, vamos a ver, creo que trae buenos proyectos este joven, el director de movilidad, repito su nombre, para que se lo grabe, Saúl González Ramírez.
Para estar atentos, gracias José Luis.
Hasta luego, buenas noches.
José Luis Jiménez Castro con esta información. Hacemos otra pausa, Gerardo Huerta, regresamos a lo que resta de este programa. Tenemos las noticias antes de despedirnos, con la premisa de que no se entregará la educación a la federación. El gobernador electo de Jalisco, Pablo Lemus, ratificó a Juan Carlos Flores Miramontes como secretario de educación en Jalisco para el próximo sexenio. Señaló que se fortalecerá con su presencia el modelo Recrea y de la mano de la empresa Google aplicar nueva tecnología en las aulas. También se dio a conocer que Horacio Fernández Castillo será el próximo secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología en el gobierno del estado. En información también que compete a los municipios, el Ayuntamiento de Tonalá inició ya el operativo de supervisión de venta de pirotecnia para detectar aquellos lugares que no cuentan con permiso de la Sedena. El titular de Protección Civil y Bomberos del municipio, Salvador Castañeda Hermosillo, dijo que el operativo inició desde el día primero de diciembre con una supervisión permanente que será en tianguis, puntos de venta, mercados y otros lugares para prevenir la venta y quema de juguetería pirotecnia en las próximas festividades de fin de año. Según el funcionario, en Tonalá se tiene un último recuento de entre 15 a 50 casos de afectaciones por pirotecnia entre la población. Y además, ante la llegada de las contingencias y precontingencias ambientales y atmosféricas, se van a intensificar los operativos. También en Guadalajara se están moviendo las piezas por el uso y encendido de seres y luces navideñas y pinos con motivo de la temporada. Se estima que hay un incremento de 20% en accidentes en el hogar, sobre todo en casa habitación, con incendios o fuego en casas habitación, según dio a conocer Jenny de la Torre, coordinadora municipal de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara. La titular de esta área le pide a la población que extreme precauciones y aplique medidas preventivas para evitar accidentes de este tipo en el hogar, que puedan, pues si tienen pinos navideños, apagarlos durante la noche y se pueda evitar además el consumo de alcohol para combinar con el volante debido al repunte de accidentes viales. Además de que se anunció que se están llevando a cabo operativos para decomisar pirotecnia, sobre todo en cruceros y tianguis del municipio de Guadalajara. Esa es la información que ocurre en estos dos municipios ya de cara a las fiestas de fin de año. Vámonos a la información nacional. El presupuesto de egresos de la Federación para 2025 sufrirá un ajuste cercano a los 20 mil millones de pesos, de acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. Él estima que será entre 15 y 20 mil millones de pesos que se tendrán que reasignar, porque el proyecto de presupuesto de las universidades estatales públicas se disminuyó en comparación con el año pasado. El grupo parlamentario de Morena dice tendrá que analizar este tema y darle una solución. Dice que hubo afectaciones en el ramo de la cultura y todos esos faltantes que se dieron a conocer en los últimos días se tendrá que rellenar pues con las reducciones a otros institutos como el INE, cuyos consejeros acudirán el jueves para entablar una mesa de diálogo con diputados y definir cuál será su presupuesto para el próximo año. Vamos a las noticias internacionales. El grupo islamista Hamas publicó un video en el que, según ellos, detallan cuándo y cómo habían perecido 33 rehenes en la franja de Gaza, culpando al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de su destino. Hamas afirmó que durante los 14 meses de guerra que se han enfrentado en la zona del enclave entre allá en la franja de Gaza entre Israel y Palestina, pues estas personas perdieron la vida, pero no brindó o dieron a conocer sus nacionalidades. Dice, con la continuación de su guerra loca, el grupo en un comunicado de parte de Israel dice, podrían perder a sus rehenes para siempre, hagan lo que tengan que hacer antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, la respuesta no vino de Israel, ya que jamás, tras la publicación de este video, Israel no hizo comentarios ni tampoco el ejército israelí. La respuesta vino desde los Estados Unidos, y es que el presidente electo Donald Trump afirmó que desataría un infierno en Medio Oriente si los rehenes retenidos en la franja de Gaza no son liberados antes del 20 de enero, día de su investidura o de la inauguración de su presidencia. Durante su mortífero ataque en 2023 contra Israel, militantes de Hamas capturaron a más de 250 personas, según los recuentos israelíes, incluidas algunas de doble nacionalidad, que son israelí y estadounidense. Se cree que aproximadamente la mitad de los 101 rehenes extranjeros e israelíes que siguen incomunicados en Gaza están vivos. En sus comentarios más explícitos sobre la suerte de estas personas que están retenidas, Donald Trump dijo en sus redes sociales, si los rehenes no son liberados antes del 20 de enero de 2025, fecha en la que asumo con orgullo el cargo de presidente de los Estados Unidos, habrá un infierno en Medio Oriente. Y para los responsables que perpetraron estas atrocidades contra la humanidad. También añadió en otro de los mensajes, los responsables serán atacados con más fuerza de lo que se ha golpeado a nadie en la larga historia de los Estados Unidos de América. Jamás, hay que recordar, ha pedido el fin de la guerra y la retirada total de Israel de la Franja de Gaza como parte de cualquier acuerdo para liberar a los rehenes restantes, y el primer ministro Benjamín Netanyahu afirma que la guerra continuará hasta que Hamás se ha erradicado y deje de suponer una amenaza contra Israel. Por último, decirle que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, pidió la liberación de los niños detenidos por motivos políticos en Venezuela, así como todas las personas que protestaron pacíficamente contra los resultados de las disputadas elecciones presidenciales. Los menores, dijo, deben de ser liberados de manera inmediata para evitar más afectaciones a la población que se queja de esta situación allá en Venezuela. Así llegamos al final de este informativo Metrópoli al Día. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Soy Víctor Montes Rentería. Lo esperamos mañana en este mismo espacio con más noticias. Por lo pronto, lo dejo en el noticiero Notisistema de las 8 de la noche. Es el resumen de Cada Hora en la Hora. Y, por supuesto, después de esto viene Punto y Seguido.